el Foro Inmobiliario.
Diario 11:21 minutos de la mañana. Hoy nos acompaña José Luis Ruiz Bartolomé. José Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo va la mañana?
Pues bien, bien. He empezado prontito y trabajando ya y además alegre de ver el sol, que llevábamos dos días a oscuras en Madrid.
Oye, ¿tú el maletero del coche lo llevas muy cargado o no? Te lo digo porque ahora parece que vamos a tener que llevar un kit para estar prevenidos con las nevadas. Oye, me parece muy bien, pero es que sí. Yo no tengo hasta arriba.
Sí, comentábamos que igual hay que llevar remolque, ¿no? O meter a un miembro de la UME invitado, ¿no? Que pase contigo el invierno.
Bueno, nos acompaña hoy también Rubén Coza. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Tú lo llevas a tope el maletero igual que yo, de trastos.
Pues yo con dos niños os podéis imaginar. Eso es una jungla.
Yo lo mismo, lo que no encontramos en casa normalmente está en el maletero. Sí.
Muy normal.
Sí. Y bueno, y eso que hemos descargado después de los Reyes, ¿eh? Sí. Bueno. Bueno, y de un momento a otro se incorporará Beatriz Toribio. Y antes de nada vamos a situar sobre la mesa los asuntos que ya son noticia.
Capital Intereconomía, clave para anticiparse y acertar en los mercados.
La compra-venta de viviendas modera su crecimiento al 18,1% en noviembre.
Así son datos que conocemos esta mañana, que llegan del INE hasta sumar 40.579 operaciones. El avance interanual de noviembre, con el que la compra-venta de viviendas encadena 7 meses consecutivos de alzas, ha sido, eso sí, inferior al registrado en octubre, mes en el que repuntó un 25,7%.
Las operaciones de compra-venta a finales de este año ascenderán a 550.000, según BBVA Research.
Se trata de un 6% más y eleva la firma de visados hasta los 92.000, aunque las cifras dice que serán más moderadas que las de 2017, según se desprende de esa revista Situación Inmobiliaria de España. El aumento estará apoyado, eso sí, tanto por la demanda doméstica como por la extranjera. Los datos del mercado inmobiliario conocidos hasta el momento ponen de manifiesto que el crecimiento en el sector continúa, aunque los últimos datos del último trimestre van a mostrar o han mostrado ya esa moderación de crecimiento.
El panorama político seguirá estando presente en la evolución del mercado.
Según BBVA Research, la incertidumbre derivada de los acontecimientos políticos en Cataluña influirá también en esa evolución del mercado. Sobre el crecimiento en el mercado residencial, dicen que seguirá mostrando una elevada diversidad, ya que las áreas más activas económicamente y las más favorecidas por el turismo seguirán mostrando esa evolución positiva del mercado.
La compra-venta de viviendas sube un 10,1% en noviembre y el precio baja un 0,9% según los notarios.
Por tipo de vivienda, la venta de pisos registró un incremento interanual del 9,1% y la de pisos de precio libre un 8,9%. Este aumento de las transacciones de pisos libres se debe tanto a la expansión de las ventas de pisos como de segunda mano como a la de pisos nuevos, pero el precio por metro cuadrado se ha abaratado y lo hace por la contracción del precio de las viviendas unifamiliares y también la de los pisos.
Entre las operaciones de la semana, la firma vasca Ondovide toma el 3,8% de Quabit.
La firma vasca se convierte así en el tercer accionista de la compañía por detrás de su presidente, de Félix Abanades, y del gestor de fondos Francisco García Paramés, que también se hizo con un 4,93% de la firma en dicha ampliación. Esta participación está valorada en unos 8 millones de euros.
Lone Star vende un 12,5% de Neinor Homes.
Se embolsará por ello unos 178 millones de euros por esta operación. Tras culminar esta operación, la presencia de Lone Star en Neinor, compañía de la que controlaba el 100% antes de su salida a bolsa, se reducirá a tan solo un 0,4%. Con la venta de este último paquete, el fondo culmina un proceso de desinversión que comenzó en marzo del año pasado con el estreno bursátil de Neinor, cuando Lone colocó en bolsa el 60% de la promotora.
Y del sector inmobiliario se ha hablado en el Congreso de los Diputados.
Comparecencia ayer del exministro de Economía y de Hacienda, Pedro Solbes, en esa comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera, en la que aseguraba que durante la primera legislatura del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sus críticas al boom inmobiliario cayeron en saco roto. Recuerda que propuso limitar la ayuda a la compra de vivienda y criticó el alto número de casas que se iniciaban o también para esas hipotecas a 40 años.
Todo caía en saco roto. El crédito en vivienda siguió siendo la preferencia del sector financiero a pesar de los claros desajustes. Para los operadores en el sector era más importante mejorar su posición frente a los competidores, en definitiva, que la fiesta no terminara.
Y saludamos también a la recién llegada Beatriz Toribio. Bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
Abrigada, hace frío en la calle,
Beatriz. ¿Frío?
Oye, estábamos comentando el tema de la nieve. ¿No te habrá pillado la nevada el fin de semana de los Reyes?
No, pero sí. Bueno, yo voy a pasar mucho tiempo al norte y ¿sí? tengo familia allí. Y la verdad es que volví a unos días antes, o sea que tuve mucha suerte. Yo me podía ver atrapada en un coche con muchos niños y te aseguro que comida y pañales suficientes no llevaba.
Bueno, vamos a comentar contigo, Beatriz, si te parece. Uno de los datos que hemos conocido esta mañana, esos datos del INE, que nos dejan el dato de que las compraventas de vivienda modera su crecimiento en un 18,1%. ¿Era previsible?
Sí, era previsible, pero bueno, yo creo que son datos muy positivos que reflejan la reactivación del sector. A mí lo que más me ha llamado la atención son los datos de Cataluña, porque recupera pues terreno con respecto al mes de octubre, pero es verdad que hay que tener en cuenta que, como sabemos, es una estadística que va con cierto retraso, porque ya se refiere a operaciones firmadas en meses anteriores, pero bueno, aún así, de ser la comunidad autónoma que menos crecía en términos porcentuales el mes pasado, en octubre, bueno, pues ahora crece a un ritmo interesante. Eso sí, es muy inferior al que registran pues la Comunidad de Madrid, que es en torno al 24%, Andalucía, la Comunidad Valenciana, es decir, yo creo que en condiciones normales Cataluña hubiera crecido mucho más que lo que lo está haciendo, ¿no? Pero bueno, es verdad que no se nota un frenazo, ¿no? Más bien es una ralentización de ese crecimiento.
José Luis.
Sí, sí. Bueno, creo que ya lo ha dicho todo Beatriz. Estoy de acuerdo. Es decir, es verdad que en octubre había como más pánico. O sea, sí. Oye, todos quietos a ver qué pasa. Y luego las cosas, pues hombre, pues parece que no es que se estén reconduciendo, pero sí que al final hay momentos de calma y de más tensión, ¿no? Pero bueno, pues también los efectos de muchas cosas no se ven tampoco al cortísimo plazo, se van viendo con el
paso. Yo creo que aquí los datos serán interesantes, sí. Los de enero y febrero, sí. Que realmente ahí vamos a ver, claro. Son esas operaciones del último trimestre del año.
Sí, sobre todo aquí es que yo creo que estas estadísticas no reflejan el número de reservas, que son realmente el contrato privado y lo que mide en una primera línea, qué es lo que está pasando con el mercado. Al final aquí lo que se están reflejando son operaciones consolidadas, escrituras, y eso viene de muy atrás. O sea, yo creo que lo que está pasando ahora en Cataluña es que se está embalsando demanda. O sea, hay mucha gente que no está comprando, sí está terminando de comprar lo que compró hace un año y medio, porque firmó su reserva, su contrato, y ahora le toca escriturar, y va a escriturar, no va a dejar de escriturar, pero yo creo que esto se va a notar a medio plazo mucho.
Hoy, entre las estadísticas, porque hemos dado dos, una de los notarios, otra del Instituto Nacional de Estadística, suelen salir distintas estadísticas de distintas fuentes valorando lo mismo. ¿Vosotros cuáles son las que realmente tenéis en cuenta?
Yo las de Beatriz.
Muchas gracias, José Luis.
No, pero fuera de bromas, hombre, a mí me gusta registradores, ¿no?
Registradores.
Sí,
también.
Sí, pero pues sobre todo porque es el método Shiller, ¿no? De repetición de ventas en la misma unidad, y entonces pues eso, no, o sea, está muy bien porque es comparar peras con peras y manzanas con manzanas.
Pero todas reflejan la misma tendencia, sí. O sea, que yo creo, sí, que es lo que hemos hablado, sí, muchas veces, que lo que hay que tener en cuenta es la tendencia que marcamos todas las estadísticas, y se marca una evidente recuperación del sector, pero es verdad que, bueno, hay puntos que tenemos que vigilar de cerca.
Bueno, flash de mercados, cogemos todas las cotizaciones, los datos más importantes de mercados, y regresamos en este foro inmobiliario hablando de qué me propone. Bueno, tenemos muchos temas. Boletín y volvemos.
El foro inmobiliario.
Todo caía en saco roto. El crédito en vivienda siguió siendo la preferencia del sector financiero a pesar de los claros desajustes. Para los operadores en el sector era más importante mejorar su posición frente a los competidores, en definitiva, que la fiesta no terminara.
Bueno, no sé si tuvisteis ayer la oportunidad, José Luis, de escuchar a Pedro Solbes. Tú creo que estás recuperando algunas de las frases míticas que lanzó. ¿Fue en aquel cara a cara con Pizarro? ¿O antes?
Bueno, es curioso lo de Pedro Solbes, ¿no? Porque ayer parece que negaba todo lo que él mismo fue diciendo durante todos
estos años. Le echaba las culpas,
¿no?,
al partido, bueno, y a Zapatero, como en fin, si él simplemente pasara por allí y no fuera ministro durante 5 años.
Estamos tan acostumbrados en este país que al final el Estado nos cubra todos nuestros errores, que él también, aun siendo ministro, hace un ejercicio de irresponsabilidad diciendo que él no es responsable de lo que hizo, ¿no? Entonces, pues para eso nos sobran los 15 ministros, ¿no? O sea, pero lo cierto es que hubo un artículo que tuvo muchísimo éxito en aquellos años de la crisis, que hizo Pablo Fernández, un profesor del IES bastante conocido, en el que hizo una recopilación de todas las grandes frases, no solamente de Pedro Solbes, sino también de Zapatero, de Elena Salgado, etcétera. Y había algunas tan geniales como esta del 25 de abril de 2007, donde decía Pedro Solbes, dice: "Yo no veo afectado para nada el sector de la construcción". O el 1 de septiembre, "La morosidad en los créditos no es un problema a corto plazo". O el 11 de diciembre, "La economía española crecerá a una velocidad de crucero durante los 2 próximos años, en los que avanzará en torno a un 3%. El 11 de febrero del 2008, ya en pleno, o sea, ya
maldita
con
meroteca, ¿no?
"Los que auguran el riesgo de recesión no saben nada de economía". Y luego ya el 24 de septiembre de 2008 cambia, dice: "Nosotros no hemos negado nunca la crisis", ¿no? O sea, esto es graciosísimo, ¿no? O sea, este artículo de Pablo Fernández es recomendable para cualquiera, para, pues bueno, reírse un poco, pero también llorar, ¿no? La tristeza
¿Se pudo haber evitado? ¿Se pudo haber desinflado la burbuja más suavemente en lugar de explotar?
Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa que no se podía. Cuando llegamos a donde llegamos ya no se podía desinflar. Lo que sí se podía es no haber llegado hasta ese punto. Pero es que a nadie le interesó. Este es el gran problema, ¿no? Es decir, hay otro, creo que lo conocéis también mucho, a Guindal, ¿no? A Mariano Guindal, que hizo su libro, este, que cuando se jubiló, ¿no? Cuando salió de La Vanguardia, hizo este famoso libro, donde hablaba de una conversación privada que le habían tenido con el ministro.
Era Los años que vivimos peligrosamente.
Exacto, con Miguel Sebastián.
Y luego hizo otro, El ocaso de los dioses.
Secuela, fue el de los dioses y luego, no me acuerdo
no,
cuál
yo
fue.
Yo creo que fue Los años que vivimos peligrosamente.
Sí, y entonces, en esta entrevista con Miguel Sebastián, era justo la víspera de las elecciones de 2004, cuando el PSOE no pensaba ganar las elecciones porque todo indicaba que iba a ser Rajoy el sucesor de Aznar de manera directa, y luego llegó el atentado y pasó todo lo que pasó. Bueno, en esa conversación privada que tiene Miguel Sebastián con Guindal, le dice: "Menos mal que no vamos a recoger el gobierno". Y yo, pues, ¿por qué dices esto? Dice: "Porque hay una burbuja inmobiliaria que en cualquier momento va a estallar, tal, tal, tal". O sea, él era consciente de esto, y cuando llegan al gobierno, en lugar de "oye, vamos a frenarlo, esto, lo que está pasando", no, echaron todavía más leña al fuego. Entonces, la irresponsabilidad es tan grande, cuando además lo han confesado, porque yo no he visto que Miguel Sebastián haya denunciado a Guindal por escribir esto en su libro, ¿no? Pues aquí
oye, mira,
aquí
que lo cuenta
todo
bien Guindal, ¿eh?
Wow, perfecto, es buenísimo el libro.
Sí. Oye, ¿algo que decir de aquellos momentos? ¿Se pudo haber desinflado más suavemente, más
bueno, a mí
sin
me,
tanto dolor?
A mí me llama la atención porque yo recuerdo aquellos momentos y cómo los vivimos en Foro, y cuando el gobierno estaba diciendo que no pasaba nada, nosotros que estábamos en primera línea de batalla ya estábamos desvendiendo. O sea, era claramente extremo lo que estaba pasando. El 2008 fue un año que yo creo que llegamos a desvender pisos en vez de vender, porque se estaban deshaciendo todas las reservas. Claro, cuando en el 2007, que ya lo veíamos y lo notábamos, estuviesen diciendo que no pasaba nada, pues bueno, dices, pero el 2008 es que ya fue de vergüenza. Y luego, bueno, se pudieron hacer muchas cosas. Había hipotecas al 110%. O sea, había cada cosa que no tenía ningún sentido. Los ayuntamientos se financiaban con la construcción. Hazme ese colegio, hazme esa. O sea, no puede ser.
Yo recuerdo esos años igual, pendientes de si se decía o no la palabra crisis. Y estas frases que recordaba José Luis, o sea, que leía José Luis.
No
y
se
era
pronunciaba,
como,
era la palabra maldita.
No se
maldita.
Pronunciaba, era no. Una forma de enrevesarlo. Y tú veías los datos, vosotros lo veías en. Pero sí. Los datos de Eurostat, los datos, o sea, de todas las fuentes decías, pero bueno, estos señores, o sea, ¿de dónde se nutren para poder, sabes, negar todavía la crisis, ¿no? Entonces, bueno, sí, es evidentemente sí responsabilidad, pero también es verdad que no funcionaron muchos, pues, muchos elementos reguladores, ¿no? Que es lo que se ha cambiado a raíz de la crisis. Entonces, por eso, además de bueno, lo que hemos hablado mil veces del tema de la financiación y demás, es muy difícil que vuelva a pasar. ¿Que puede pasar? Evidentemente sí. ¿Que estamos a lo mejor cometiendo determinados errores del pasado? Sí, pero no. Yo creo que ha cambiado. Yo creo que han cambiado muchas cosas, sobre todo desde el punto de vista del sector. Y yo creo que también el particular ha visto que la vivienda no es un valor que se va a revalorizar sine die y siempre, ¿no? En función de cómo vaya la, ¿no? La economía y el sector, pues, y antes no, antes parecía que, bueno, tener una vivienda era un seguro de por vida, ¿no?
El inversor se ha vuelto más selectivo. Cree que la vivienda vale, pero vale en determinados sitios. Exacto. Donde pueda haber una demanda, o sea, los Seseña, los Valdeluz, todo este tipo de urbanizaciones que se hicieron lejos de las ciudades, yo creo que ahora pues van a tener difícil salida y difícil futuro si se repite esa historia. La gente tiene memoria y creo que no van a tener éxito.
Se estaban construyendo por aquel entonces, en aquellos años, unas 800.000 viviendas cuando la demanda real era en torno a las 400.000.
Sí, a mí has dado un dato que me ha llamado la atención. Cuando hemos empezado has dicho 92.000 visados este año.
Sí.
92.000 visados, estamos todavía a años luz de lo que se hacía en aquella época, que eran 700.000, 800.000 visados de obra nueva, que es que eran casas para que cada ciudadano, cada perro, cada gato de España tuviese una casa. O sea, íbamos a un ritmo desproporcionadísimo.
Bueno, y el dato de hoy de compraventas, que es 40 y pico mil en el mes de noviembre, que es uno de los meses más intensos del año, pero claro, se puede comparar con las 100.000 del año 2007, ¿no? Entonces, por eso cuando se habla de burbuja inmobiliaria, pues sí, es verdad que hay en zonas que hay mucho calentamiento, pero bueno, de ahí hablar de burbuja inmobiliaria, yo creo que, no sé, estamos todavía años luz.
Sí, yo creo que todavía tenemos un mercado de doble velocidad, pero en el informe este de BBVA me ha llamado la atención que hablaban que Castilla-La Mancha había empezado a crecer por encima de la media, lo cual me ha llamado la atención. Digo, hombre, ya empiezan a unirse ciertas comunidades que no estaban en la primera división, digamos, empiezan a meterse también en...
Los datos del INE lo reflejan hoy también, ¿eh? Pero en cambio, el que es una de las comunidades que porcentualmente crece más en comparación con el año pasado. Pero en cambio, en el mes de octubre no era tan intenso, ¿no? Y aparecía Cantabria como una de las más que más crecía y en cambio ahora es una de las que menos crece, o sea que... También van fluctuando mucho,
sí,
en esas comunidades.
Son mercados pequeños que con muy pocos movimientos generas tendencias. ¿No?
Nosotros lo vemos también con los precios.
Claro, no hay masa crítica. Pero sí que es verdad que todas estas regiones que iban ahora, pues hasta ahora, pues un poco esperando. Y seguramente si hablases con Pedro Soria de Tinsa, que él es de Talavera de la Reina, dice que ahí todavía sigue la crisis, ¿no? Entonces cada uno lo ve desde su punto de vista, ¿no? Pero lo cierto, yo por ejemplo en Soria, que es un mercado pequeñito que sabéis que conozco bastante bien por ser de allí, pues sí que estoy notando ya muchos proyectos de viviendas que para aquello, pues a lo mejor hacer que haya ahora mismo en marcha entre 100 y 200 viviendas en la ciudad y otras tantas pensadas para el año que viene, pues eso para eso ya se están en una línea de producción relativamente importante, ¿no? Y bueno, y claro, pues ya tocaba, ¿no? Y luego, como vienen de muy abajo, en cuanto hay un poco, pues el crecimiento porcentual se dispara, ¿no?
Claro, pero esto es normalización,
claro,
no es recuperación, o sea, bueno, recuperación con respecto al pasado, o sea, hace dos años, lo que sí que estamos viviendo en Madrid y hasta hace poquito en Cataluña era una intensa actividad, pero hablar en Castilla-La Mancha, bueno, esto sabéis vosotros más que yo, pero yo por los datos que veo en Castilla-La Mancha, en Extremadura, donde porcentualmente es verdad que hay meses que ves datos muy llamativos, de ahí a hablar de, bueno, esto se ha acabado, no sé. Nosotros, por ejemplo, lo estamos viendo en el País Vasco. En el País Vasco los precios ya crecen, prácticamente se han normalizado y es una comunidad pues con una actividad económica intensa, que también tiene turismo, pero bueno, no se puede comparar con lo que estamos viendo en Cataluña, Madrid o Baleares, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la diferencia con respecto a lo que vimos antaño, ¿no? Que no se recuperan al mismo ritmo.
Pero también en el País Vasco, no ha habido una crisis en precios ni en cantidad tan fuerte como en el resto del país, ¿eh?
No ha sido tan intensa.
Entonces, digamos que allí se han mantenido algo al margen de nuestra crisis, digamos, general. Ha habido crisis, pero a diferencia del resto del país, el sector servicios en el País Vasco no es tan importante. Hay mucho sector industrial que eso ha mantenido el empleo durante la crisis y ha habido pues menos hecatombe, ¿no? No ha habido esas. Entonces, eso ha mantenido precios, tal, y bueno, pues allí, por eso no hay tantas oscilaciones, ¿no? Eso
es mi puede ser otra razón.
Quería que opináramos sobre los datos que habíamos dejado del informe de este inmobiliario, de la situación inmobiliaria del BBV. Hablan de que esas compraventas ascenderán a finales del año 2018 en 550.000. ¿Es un dato razonable para vosotros?
Yo creo que sí, que es un dato normalizado. Estamos hablando de compraventas, vivienda nueva, vivienda de segunda mano, es la reposición y la vivienda nueva que tiene que tener un país con el tamaño de España. Siempre lo hemos visto normal, entre 300.000, 400.000, 500.000, es lo normal. Lo malo es cuando ya nos pasábamos de ahí, de esas cantidades, y sobre todo los visados que habían que hacían prever que todavía fuésemos más allá.
¿Lo sabéis?
Bueno, yo creo que estamos...
¿Hay algo que te haya llamado la atención de ese informe?
No, ya, pues es que no, porque además lees las conclusiones del informe y es que, pues bueno, es un poco lo que pensamos más o menos todos y lo que hemos ido hablando en los últimos meses, ¿no? Creo que está completamente en la línea, ¿no? Pues habla, pues, de esa desigualdad de por comunidades o por regiones, del problema catalán, en fin, un poco pues lo que todos vemos. Yo creo que estamos en un año que va a ser... O sea, quizás el gran problema del sector ahora mismo, en el sector residencial, es el tema del suelo. Uh-huh. Ese es el punto ahora mismo que vamos a tener más en discordia. Y que creo que se va a generar, debido a eso, procesos de consolidación, compras, fusiones, etcétera.
También tenemos que tener en cuenta que España es un poco la playa de Europa y en esas ventas hay muchísima vivienda extranjera. De hecho, hablaban de que en diversas comunidades el 20% de las ventas eran viviendas extranjeras y en Alicante me parece que era que llegaban hasta la mitad.
O sea, 90% sí, en Alicante.
O sea, al final estamos hablando de que una de las mejores opciones de muchos clientes europeos es tener una segunda residencia en España y eso tenemos ahí un mercado brutal.
Bueno, y esto lo refleja también que al final el Brexit por ahora tampoco ha tenido un efecto. Viendo los datos de registradores, se ve la evolución que ha tenido prácticamente un efecto nulo. Cuando es que siempre estamos con lo mismo, ¿no? Ah, pasa esto, pues, el sector va a ser fatal. Y al final se ve que el sector, como venimos de tan abajo, pues bueno, se está normalizando, está recuperando cierta actividad y a un ritmo pausado, salvo en determinadas zonas, que es verdad que se registra pues en el centro de Madrid, en Cataluña nosotros hemos registrado subidas del 20% y seguimos registrándolas en determinados distritos. Nuestro es precio de oferta, pero bueno, te refleja que todavía la gente considera, claro, como viene de unos meses tan intensos, considera que puede todavía vender a un precio muy superior al de hace un año, ¿no? O sea que...
Beatriz, hablando ahora de Cataluña, hablamos de los precios que siguen subiendo, estabilizando en Cataluña. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el precio del alquiler en Cataluña? Ahí sí que hay...
Nosotros ahí sí lo estamos notando. Vamos a cerrar el año me refiero a Barcelona. Barcelona, en nuestro índice, ha sido la ciudad que más ha subido el precio del alquiler en el último año. Llegamos a registrar subidas del 20%, casi el 20% de media anual en Barcelona. Y bueno, esa subida se ha ido mitigando, esto era en 2016, se ha ido mitigando en 2017 y es verdad que ahora vamos a cerrar con una subida de tan solo el 3% en esta ciudad. Yo creo que sin duda influye la situación política, pero es verdad que en Barcelona ya hemos alcanzado los máximos de 2007 en el precio de oferta de alquiler, ¿no? O sea, era un mercado que estaba muy caliente. Luego también yo creo que lo que ha influido y lo que estamos notando ahora esas subidas que se han trasladado a lo que ellos llaman el área metropolitana, ¿no? En el Hospitalet, San Cugat, etcétera, estamos registrando subidas muy importantes. ¿Qué ha ocurrido? Que la gente pues ya no va a pagar más por el alquiler, busca otras opciones o se va al mercado de la compraventa o se va a otra zona a alquilar, ¿no? Entonces yo creo que ahí ha influido diferentes factores, pero bueno, el mercado del alquiler siempre va mucho más parejo a lo que ocurre en la sociedad y sí que estamos notando pues eso, esa ralentización del crecimiento, que en cambio la compraventa pues es mucho más suave, ¿no? Seguimos registrando subidas de dos dígitos a nivel de precios de compraventa.
Uh-huh. José Luis.
Sí, bueno, yo creo que lo que pasa es que el mercado de alquiler, lo que es la demanda de alquiler, antes era prácticamente inexistente en el pasado en España y ahora pues ha crecido muchísimo, tanto a nivel, o sea, tanto por incorporación de mucha demanda local como de demanda turística, ¿no? Y en ciudades como Barcelona, pues creo que son pues precisamente las más afectadas, ¿no? Más afectadas por este movimiento.
Bueno,
¿no?
Ibiza también.
Bien, pero Ibiza, digamos que es una cosa más especial, porque no es una ciudad, o sea, es pequeña.
Bueno, pero que
o sea,
es, también ¿no? ahí vemos que ya supuesto, se han recuperado sí, los máximos.
Totalmente. Y en ese sentido, pues bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es que es el nuevo normal, ¿no? O sea, el mundo es así ahora, se viaja mucho más, se ocupa mucho más espacio por parte de gente que viene de fuera. Y lo que es sorprendente es que ahora, por lo visto, no sé si hemos comentado al inicio, pero hay una iniciativa que se ha planteado en el Congreso para poner topes a los precios del alquiler en España, ¿no? Y esto sí que me parece totalmente, vamos, en fin, no sé qué pretendemos, ¿no? Es decir,
la PAP dice que hay sí. Burbuja en el alquiler y quieren fijar esos precios. Ya. Es un disparate esto.
Esto es un disparate. O sea, Al final ya sabemos lo que pasa cuando se regulan los precios de las cosas, que se montan burbujas, se crean falsas expectativas, se empieza a cobrar lo que se cree que se quiere cobrar de otra forma, se vuelve al dinero negro, o sea...
Si alguien piensa que lo de las casas de renta antigua era un buen formato, pues que levante la mano y lo diga, porque es que yo no conozco a nadie, ¿no? O sea, hombre, claro, el que estaba viviendo ahí pagando 20 pesetas al mes durante toda la vida, pues claro, es fantástico, pero yo también quiero eso, ¿no?
Pero ya no existe casi, José Luis.
Claro, claro. Claro.
Que nos vamos. Ha pasado rápido, ¿no?
Siempre.
Nada. Beatriz Toribio, Rubén Cózar, José Luis Ruiz Bartolomé. Ha sido un placer, os veo en forma, con energía y algunos con más frío que a otros. Gracias, un abrazo.
Gracias, adiós. Hasta pronto.
Adiós.